primera llamada. Segunda llamada, segunda llamada.
Cuenta la historia que Dios, al ver lo desesperadamente aburridos que estaban todos en el séptimo día de la creación, forzó su agotada imaginación para encontrar algo más que agregar a la totalidad que había concebido. De repente, su inspiración estalló aún más lejos de sus ilimitadas fronteras y divisó un aspecto más de la realidad. Era posible imitarse a sí mismo, así que inventó el teatro.
Tercera llamada, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Este es su programa Tercera Llamada.
Esta es una coproducción entre Mulato Teatro AC y el Instituto Morelense de la Radio y Televisión. Esta es la Tercera Llamada, Tercera, un programa radiofónico dedicado al teatro y a las artes escénicas en el estado de Morelos, en México y el mundo. Me acompaña en la conducción Jaime Chabó.
Y del otro lado del micrófono Marisol Castillo. Hoy tenemos entrevistas, carteleras, datos curiosos, pero sobre todo hoy tenemos a un invitado especial, que queremos
hoy
mucho.
A Juan Melía.
Melía es el director de teatro UNAM, que es una instancia de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, y lo tenemos. Nos ha tomado la llamada. Tenemos un poquito de bronca con la llamada, pero Juan Melía, tenemos la 29 edición del Festival Internacional de Teatro Universitario, que arrancó el septiembre 2, hoy lunes continúa toda esta semana, ahí en los territorios del Centro Cultural Universitario. Cuéntanos.
Bueno, el festival nació, como bien dije, 29 años, y su razón de ser es muy diferente a otros modelos de festivales, en los cuales de alguna manera tienen, en cuestión de su proceso de selección, de curaduría, de programación, un objetivo en relación a los públicos, ¿no? O un objetivo disciplinar, que es el teatro o danza o tal. En este caso, nuestro objetivo prioritario son las alumnos, alumnes, maestras, maestros, investigadores, escuelas de teatro de nuestro país y de otros países. Y enfocarnos a ellos, trabajar con ellos para tanto impulsar la obra, las obras que producen dentro de dichas escuelas, como también mostrar a las alumnas y a todos sus equipos, ¿no?, otras herramientas, tanto formativas de reflexión, pero también obras de profesionales de diferentes tendencias y alcances. Ese es el objetivo y estamos muy, muy contentos porque además el año pasado lo hicimos solamente en digital y retomamos lo presencial este año después de llorarlo muchísimo.
¿Se suspendió en realidad 2 años o 3 años?
Un solo año.
Un solo año se suspendió, mucha suerte. El otro fue digital.
El 2020, la edición 2000, del año 2020 la pudimos desarrollar en presencial porque normalmente es en febrero, ¿no?
Okay.
Eso tuvimos muchísima suerte a los pocos semanas.
Es verdad.
Después del festival.
El 14 de marzo.
El aislamiento social.
Claro.
Así es, ¿no? Nosotros casi un mes antes estábamos terminando la edición número 27. Por consiguiente, solamente la edición 28 tuvo que desarrollar digitalmente. Y ahora estamos regresando en un modelo de 90% presencial, 10% digital.
Y hay obras nacionales e internacionales. Cuéntanos un poco de eso, las invitaciones. ¿Cómo hicieron la selección y eso?
Todo a partir del Consejo Asesor del Festival, que está integrado por los tres directores de las principales escuelas del país, del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, del CUT, de la ENAD, y también tiene representantes de la Cátedra Ingmar Bergman de Cine y Teatro y dos representantes independientes, sumamente jóvenes, por cierto. Ellos marcan las líneas que tenemos de trabajo dentro del festival. Y la programación se divide en dos. La primera es una convocatoria internacional para 6 categorías diferentes que abarcan desde preparatorias a escuelas que no tienen licenciatura en teatro a escuelas de teatro nacionales e internacionales. Esas categorías se reciben los proyectos. Este año se recibieron más de 100 proyectos en dicha convocatoria y se seleccionaron 22 obras, las cuales compiten en esta gran final que iniciamos el 2 de septiembre. La otra selección de obras es a partir de generar una especie de muestrario de tendencias en relación al teatro actual para que las y los jóvenes puedan verlo y tener referencias otras diferentes a las que ven normalmente en la cartelera nacional o en sus regiones. Este año, por ejemplo, tenemos un proceso de selección por convocatoria de obras desde Argentina, Colombia, Chile y México. Y desde México tenemos de la Ciudad de México, Veracruz, Estado de México, Morelia, Aguascalientes, algo, Querétaro y Jalisco. Oh, en cuestión de las obras de exhibición...
Este año no va Morelos, porque Morelos ha ido...
Pudo haber participado, pero no quedó seleccionado.
Ya, okay, porque generalmente siempre hay...
Como no quedaron seleccionados otros 26 estados.
Claro.
Uh-huh. Uh-huh. Ok, nada más para nuestros radioescuchas, tanto montajes del Centro Morelense de las Artes como de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han quedado en algunos momentos como parte de este FITU, pero este año. Pero adelante, Juan.
Y les decía que el otro camino de programación son las obras de exhibición que les llamamos. Y en ese sentido, lo que intentamos hacer este año fue un abanico que de alguna manera respondiera a algunos de los puntos que el Consejo Asesor encontró que estaba sucediendo dentro de las escuelas después de la pandemia, en el regreso a lo presencial. Encontró a los alumnos muy heridos con la situación que habían vivido, muy heridos tanto en cuestión mental, pero también física, muy heridos en cuestión de un reclamo hacia las generaciones anteriores a ellos por haberlos dejado de alguna manera, que nosotros los dejamos de alguna manera en indefensión, ¿no? Eso fue algo que pasó mucho en diferentes partes del mundo.
Claro.
¿Y por qué? Porque estuvieron 2 años primero sin verse, pero sin poder entrar al mundo profesional, ¿no? Es algo muy grave. Nosotros, de alguna manera, los que estamos ya en un camino recorrido, teníamos, ¿no? Pero los jóvenes no tenían ese camino. Entonces, 2 años en pausa o teniéndose que dedicar a otras cosas o quedarse en casa o pedir ayuda a familiares o amigos. ¿Qué heridas teníamos que tocar? ¿Qué programación teníamos que tocar? Y esa programación la construimos a partir de 6 ejes. Los 2 primeros son ejes fundacionales del festival. Los 2 primeros tienen que ver, el primero, con la oportunidad, el impulsar profesionalmente a las compañías. Y ese abarca la convocatoria que les conté. El segundo eje es el eje de expansión y que abarca todo aquello que llamamos como procesos de formación alternativa a lo que reciben en las escuelas. Y es específicamente en base a todo lo que tiene que ser con talleres, conferencias, en ese eje. Y después tenemos 4 ejes temáticos, ¿no?, que me gusta mucho mencionar, que es el cuidado, el eje de comunidad, de resistencia y territorio. Esos 4 ejes de alguna manera demarcan nuestro gran objetivo. El de cuidado tiene que ver absolutamente con pensar desde la sororidad, desde ser un festival seguro, desde impulsar la reacción sobre la seguridad en nuestro quehacer como teatreros, ¿no?, en el ámbito de nuestros espacios de ensayo, en el ámbito de nuestros espacios de las aulas y también de un ámbito igualitario. Entonces, en ese cajón, por ejemplo, tenemos diferentes obras que vas ahí, ¿no?, y actividades también. Por ejemplo, una que me gusta mucho mencionar dentro de este eje, no voy a hablar de obra, sino de una acción en particular, será una mesa redonda en que llamamos acuerdos de convivencia entre 2 documentos. Va a ser un diálogo entre 2 documentos. La guía de conducta recién aprobada en el CUT en relación a vivir bien, de una manera segura, en la comunidad, en el Centro Universitario Teatral, es una de las, creo, la primera guía de conducta o de encuentro en este sentido de protección y de trabajo conjunto que se ha creado dentro de una universidad nacional especializada en teatro, y un estudio europeo sobre violencia de género y artes, ¿no?, que se desarrolló en los últimos meses y que será presentado por una de las 2 autoras del mismo. Ese estudio está avalado por varias instituciones, entre ellas una para mí muy importante, On the Move, tal vez la plataforma de encuentro de las artes y la cultura más importante que yo viví en pandemia porque era el lugar, el cajón donde todos acudíamos y encontrabas todos los estudios de impacto por países, regiones o de ámbito internacional. Entonces, el diálogo entre los dos creo que es muy importante. El segundo eje temático es el de comunidad, ¿no? Y en ese sentido, ustedes que tienen un espacio absolutamente comunitario, que trabajan en compañía, que trabajan con otras compañías al mismo tiempo, que coproducen con otras, lo van a entender. El teatro se produce, se piensa, se hace, se ama en colectivo, ¿no? Es imposible pensarlo de otra manera. Cuando pensamos de otra manera, hacemos otro tipo de teatro, un teatro mucho más de proyecto, que tiene fecha de caducidad, que puede resultar también muy bien la obra, pero que el grupo se va a desaparecer y va a ir a su casa, ¿no? Un poco en el modelo de una serie. Es otra cosa, ¿no? Claro. Y lo que queremos decirles a los jóvenes es piensa en comunidad. Por eso hemos invitado a la compañía El Galpão de Brasil, una compañía de más de 40 años de historia, a que inaugure el festival y le hacemos un reconocimiento por esos más de 40 años. Ese reconocimiento consiste en un ciclo que, en un punto del festival que desde hace 3 años hemos venido desarrollando que se llama Crear en Compañía. El año pasado, por ejemplo, festejamos en ese cajón aún siendo de manera híbrida, a el Teatro del Milagro y la Máquina de Teatro, por ejemplo. Y este año apostamos por inaugurar el festival con una compañía de no 10, ni 20, ni 30, sino de 40 años de historia, ¿no? Que tú, Jaime, y tú, Marisol, la conocen muy bien, una compañía potente que ha creado uno de los Romeo y Julieta más emblemáticos de la historia del teatro iberoamericano, ¿no? Y que una obra que duró 25 años viva. Los otros dos ejes temáticos son resistencia y historia, ¿no? Resistencia en el sentido del teatro como acción política, que desde la temática pone en la mesa temas que tenemos como heridas abiertas en nuestra sociedad. Por lo mismo, por ejemplo, ¿no? Y en conexión con el eje de cuidado, una de las obras que traemos es de Carla Zúñiga, una autora chilena realmente potente, que se titula La violación de una actriz de teatro, ¿no? Que como ven, confluye en relación a muchos de los temas que ahora estamos hablando y que será presentada en el Teatro Juan Ruiz del Rojo. Y por último, bueno, os puedo decir que también tenemos como invitado al grupo, al colectivo Los de Abajo, ¿no? Que dirige Sara Pinedo, que es un grupo de niños y jóvenes de una de las colonias más difíciles de León, Guanajuato, y que estarán ellos, ¿no? Ellos, estos estudiantes de teatro informal, ¿no? Presentándose en el Centro Cultural Universitario, en uno de los lugares más importantes de teatro de nuestro país a nivel internacional. ¿Cómo?
¿Con cuál obra? ¿Con 15 años?
No. Ahora te digo, ¿no? Con la obra Presté, No nos llamen futuro.
Ah, ok.
Y por último, tenemos el eje de territorio, ¿no? Que habla del teatro fuera de los espacios convencionales, ¿no? Y ahí tendremos también teatro de calle, como nuestro famoso carro de comedias, ¿no? La obra Zucán o proyecciones de ámbito de digitales que nos hemos acercado a una de las compañías y espacios más potentes del Reino Unido, la Royal Court Theatre, con los cuales tenemos más de año y medio trabajando, ¿no? En una residencia en dramaturgia. Tenemos 10 autoras y autores mexicanos escribiendo junto con ellos, pero en este acuerdo que tenemos vamos a proyectar 2 obras en la Filmoteca de la UNAM, que creo que para ustedes y un servidor teatreros, el que el teatro se esté presentando en la Filmoteca también es algo que festejar, ¿no? Ajá. Una de las obras, 7 formas de matar a Kylie Jenner, es una obra que fue emblemática en pandemia también dentro del teatro Reino Unido, ¿no? Porque fue escrita, dirigida, actuada por puras personas de color, ¿no? Tiene muchas cuestiones que se van entrelazando en toda la programación y es algo que nos tiene realmente muy orgullosos y muy contentos de poder estar ofreciendo.
¿El resultado de ese laboratorio van a ser lecturas dramatizadas?
Lecturas dramatizadas, publicación de libro y alguna de las obras poder llevar ese.
Muy bien.
Ok. Oye, Juan, y respecto a los, en los espacios no convencionales, este tema que yo creo que cada vez se vuelve más urgente ante el crecimiento de la población teatral y la ausencia de nuevos espacios, e incluso la desaparición de nuevos espacios, que es hacer teatro en otras partes. Es increíble que en México no haya un movimiento de teatro de calle, por ejemplo, ¿no? Y salirse de los espacios habitualmente concebidos para el teatro se ha vuelto como una práctica necesaria, no solo de exploración, sino de supervivencia y de posibilidad laboral para quienes egresan de las escuelas de teatro.
Coincido contigo y no al mismo tiempo, ¿no? Nuestro país es sumamente poderoso en espacios escénicos convencionales, pero muchos de esos espacios, uno, no programan teatro y programan temporadas. Entonces creo que tenemos una doble tarea. Primero, ¿qué tenemos que hacer entre todos para que esos espacios existentes sean espacios vivos, que produzcan, con lo que eso significa, temporada obras, no que reciban una obra y después se vaya, sino que generen el cómo se vive realmente una obra en temporada, que es realmente el proceso de formación de públicos más importante que existe? La segunda parte, la que tú dices, es el teatro en espacios abiertos, el teatro de calle. Nuestro país es un país sumamente débil en teatro de calle. No lo pensamos desde las escuelas, no lo producimos. En 3% del teatro que se hace en nuestro país, se produce en nuestro país, es de calle, ¿no? Y tal vez me quedo corto, ¿no? Y creo que eso es un tema que, en primer lugar, debería preocuparnos a la gente que hacemos teatro, que producimos teatro. ¿Por qué lo hacemos así? Es una razón, es muy sencilla. ¿En dónde está el dinero del teatro? ¿En dónde tenemos la seguridad de que si pensamos una obra, va a llegar, ¿no?
Claro.
Creo que eso ha generado un callejón sin salida en la cuestión de los espacios, perdón, de la producción y el pensar y el escribir teatro para teatro de calle. Ahora, el 28 de agosto cerró la convocatoria que lanzamos junto con la Cátedra Nelson Mandela, la Cátedra Ingmar Bergman, en relación a dramaturgia para espacios alternativos y de calle sobre derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Que es parte también de la programación del FITU, ¿no? Y que se premiará dentro del festival dicha convocatoria. Y estaba un poco pensada en dos sentidos. Uno, en el tenemos heridas abiertas en relación a la violencia en nuestra sociedad, y por otro lado, necesitamos que esos temas se escuchen en espacios abiertos. Y esa obra también esperamos que se premie, se pula, se presente, ¿no? Es algo que nos interesa mucho en Teatro UNAM.
Perfecto. Bueno, queridos amigos, amigas, han escuchado a Juan Meliá. Él es uno, no solo es uno de los grandes promotores de la cultura y un funcionario estupendo y que ha sido protagonista de muchos de los mejores, de las mejores prácticas en la gestión cultural en nuestro país, actualmente al frente de la Dirección de Teatro UNAM. Y Juan, por favor, las redes sociales.
Ajá. Y también, ¿en qué fecha se abre la convocatoria para el festival, como para que el público esté atento, los grupos interesados, para que se puedan acercar a las redes sociales de la UNAM, al lugar que tú nos vayas a decir, para que participen el próximo año?
Normalmente el festival se desarrolla en febrero. Es muy difícil que el año que viene lo hagamos en esa fecha, porque por el ritmo de producción de las escuelas, ¿no? Por lo mismo, este año lo dejamos en septiembre, ¿no? Porque la mayoría de las escuelas del país entraron a presencial a principios de este año. Habíamos hecho en febrero, los alumnos, las alumnas no habrían tenido obra. Ahora estamos dilucidando, ¿no?, qué es mejor, porque nos gusta el primer semestre. Es mucho mejor para todo el mundo y estamos intentando encontrar una fecha adecuada para hacerlo. Si es así, saldrá por lo menos de 3 a 4 meses antes del festival. Hay suficiente y siempre aparece en las diferentes redes de Cultura UNAM y de Teatro UNAM. A nosotros nos encuestan en Facebook, en Instagram y en Twitter, ¿no? Nuestra página es teatrounam.com.mx y ahí la pueden estar consultando de manera periódica y suscribirse también a nuestro newsletter y a nuestras redes, que lo agradeceríamos muchísimo. Está muy cerquita allá en Morelos. Los invitamos a venir al Centro Cultural Universitario a asistir todavía a la última semana del festival.
Eso te iba a preguntar, ¿la entrada es general, la invitación es para todo el público o hay algún limitante de edad? ¿Hay algún limitante?
Depende de la obra, es totalmente gratuita la entrada, ¿no? Uh-huh. Depende de la obra y de la cantidad de asientos que tengamos en cada una de las obras, de butacas que tengamos. Pero la invitación es, por favor, vengan, no se detengan, seguro encontrarán, revisen la programación en nuestra página y comuníquense con nosotros vía redes para irlos orientando. Pero en esta ocasión, como en todas, el festival es absolutamente gratuito.
Muchas gracias, queridos amigos radioescuchas. Han escuchado la invitación de Juan Melía, a que asistamos al 29 Festival Internacional de Teatro Universitario. Obras con excelente calidad.
Así es. Y recuerda escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com. Esto es una coproducción entre el Instituto Morelense de Radio y Televisión y Mulato Teatro AC. Vamos a un corte.
Muchas gracias, Juan.
Muchas gracias a ustedes.
Soy señores y con mi guitarra en mano voy cantando los timores de este suelo soberano en mi valle consentido. Y el machete en el arzón, pregonando a grito herido, somos todo corazón. Noches de luna llena, solo en Morelos, marco de azul y plata para soñar, tardes de rosa y oro, solo tu cielo, y como el de tus fuentes, no hay más cantar. Los boyeros que terminan su labor al fulgor de los luceros van cantándole a su amor morelense y mexicano. Con orgullo así lo soy. Al amigo doy mi mano y pa' todo listo estoy. Lucen las bugambillas en los jardines, en los montes y valles el girasol, un milagro de espigas entre jazmines, con los jugosos frutos que dora el sol.
Estamos de regreso en su programa Tercera Llamada, Tercera Llamada.
Queridas amigas, amigos, amigues, estamos en su programa de teatro y artes escénicas Tercera Llamada. Recordamos a ustedes nuestro correo electrónico mulatoteatroradio@gmail.com. Escríbanos.
También hay un WhatsApp que es el 5527275856. Ahí nos puede mandar
mensajito de texto, por favor. Y bueno, se viene ya este próximo jueves la presentación de la obra Gruta del colectivo Besney. La compañía colectivo Besney, no sé si lo estamos diciendo bien, pero ya nos jalarán las orejas ahorita las dos de las integrantes, la directora y una de las integrantes. Es en el Teatro Campo, este día 8 de septiembre a las 18 horas, en Jueves de Danza, en el Teatro Campo. Por favor, no falte, y damos la bienvenida a Abril Atilano y a
Sandra Govir, bienvenidas.
Hola, gracias por invitarnos.
Este es su espacio.
Cuéntenos un poco del montaje, cómo lo llevaron a cabo y qué vamos a ver este jueves 8.
Claro que sí, pues esta obra comenzó a crearse desde el 2020. Yo soy Sandra, porque para asociar las voces, ¿no? Uh-huh. Yo en ese entonces tuve el apoyo de jóvenes creadores del entonces FONCA, y la obra partía simplemente del tema del agua y al mismo tiempo del cortejo. En este caso, del cortejo hacia la colectividad, no hacia una persona, sino hacia lo que comprende la colectividad, en este caso de mujeres. Entonces, de ahí se fue hacia los ciclos del agua, retomando y como una metáfora de los ciclos de vida. Y entonces descubrí la figura de la gruta, ¿no? La gruta como este espacio geográfico que para mí representa el útero de la montaña, ¿no? Como el lugar más profundo de la montaña donde surge el agua. Eventualmente, en el 2021, se resignificó, se retrabajó y arrancamos con 7 mujeres en ese entonces, y ha seguido creciendo de tal modo que para este 2022, que por fin será el estreno después de tanto tiempo, somos 13 mujeres en escena entre los 14 y los 67 años.
¡Wow! ¡Felicidades! Sandra, tú eres coreógrafa, bailarina.
Digamos.
Ajá, cuéntanos un poquito de tu trayectoria.
Sí, pues yo comencé hace unos casi 12 años en el camino de la danza. Me interesaba mucho la escena, la coreografía. Eventualmente me dediqué más bien a formarme de manera independiente. Entonces, en mi formación, pues hay de chile mole y pozole, ¿no? De teatro físico, de danza, de coreografía, de performance. Y una de las partes que diría yo muy importantes de mi trabajo es que desde el 2015 me adentré a las artes marciales chinas, a la medicina tradicional china, y esa es mi base, ¿no? El tai chi, el qigong, el kung fu.
Muy bien, qué interesante. Ya te quiero aquí también.
Aquí en Ticumán, en la sede del Centro Cultural Mulato Teatro. Y Abril, cuéntanos qué parte haces tú de este espectáculo y desde qué momento te incorporaste al proyecto.
Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues yo me integré el año pasado por invitación de Sandra y formé parte de ese grupo de 7 mujeres que comenzaron a crear colectivamente la obra. Y pues mi rol ha sido un poco igual que el de todas, ¿no? Que es la parte de crear en conjunto, compartir nuestras memorias, nuestros recuerdos de las abuelas, que fue como un punto también del cual partimos para crear la pieza. Y a la par de ser intérprete, también he estado muy metida en la producción de la obra y en la gestión de los recursos, de los espacios, de correr la voz del proyecto. Yo estudié producción de espectáculos.
Entonces, ¿En dónde, Abril?
Lo estudié en el claustro de Sor Juana.
Ah, ok.
y en la Ciudad de México. Y bueno, antes de eso también había ya comenzado en la danza contemporánea, sobre todo. Y pues un rato me dediqué a estudiar eso, pero ahora ya estoy retomando el escenario y las artes escénicas, que es pues también lo que me apasiona mucho.
Wow, tienen ustedes voces muy juveniles. Si no es indiscreción, ¿podríamos saber más o menos sus edades? Ya, nos sí. dijo Sandra que estaban entre 9 y 50 años las participantes.
No, del 67.
60, ok, las no, participantes pues, del montaje. Ustedes dos, Sandra, que dirige todo el proyecto, y tú, Abril, que estás en la producción, ¿cuántos años?
Yo, Sandra, tengo 27.
Muy bien.
Y yo, Abril, tengo 25.
Wow, es que celebramos a los jóvenes talentos que tenemos aquí en Morelos. Estamos muy agradecidos que nos hayan llamado y que hayan escogido este espacio para hacer difusión de su espectáculo.
Hacer suyo este espacio de tercera llamada que es para el teatro, las artes escénicas en nuestro estado y, por supuesto, también en México. Y bueno, este espectáculo, ¿por qué finalmente acaba siendo de... A ver, está siendo complicado ahorita llevar a escena cualquier cosa. Venimos saliendo de la pandemia, las artes escénicas han sido lo más golpeado. Y ustedes eran 7 y de pronto, ahora sí que parió la abuela y ya son 13. Está también la maestra Susana Frank, vemos por aquí, Sabina León, Sabrina Gutiérrez, Valentina Becerril, Liliana Bundes, Lua González, Maya Jasso, Pilar Guzmán, en fin, se creció ese elenco. ¿Por qué en un primer, en un segundo momento, digamos, se creció ese elenco? ¿Cuál fue la necesidad de representar qué en términos de generacionales? Cuéntenos.
Sí, bueno, en realidad la primera fase que empecé en el 2020 era un dúo. O sea, ha ido...
O sea, de dúo a 7 a 3, ok.
Sí, sí, sí. Pues terminó siendo un dúo porque la pandemia no permitía que más personas nos viéramos, ¿no? De por sí es difícil coordinar y organizar gente con un tema de pánico y de depresión. Era muy difícil. Inicialmente sí quería yo que fueran 6 mujeres, pero terminamos siendo 2. Luego, por cuestiones de que éramos cercanas, dije, bueno, voy a expandir esto y voy a invitar a más a que hablemos de las abuelas. Y se presentó esta primera parte en la gala Habitar, en el Teopanzolco, y en el encuentro de Cuautla, que seguro conocen, que se hace cada diciembre desde hace como 15 años, presentamos esa segunda parte. Y de ver que tenía tanto potencial pues de expandirse y que además siento yo que las artes escénicas necesitan cada vez más mostrar distintas facetas y distintas corporalidades, distintas edades. La danza suele ser muy golpeada por un estereotipo, sobre todo femenino, como de la mujer eternamente joven y fuerte, y me interesaba mucho que eso se fuera difuminando, invitando dentro del equipo también a personas que no se dedican, digamos, profesionalmente a la danza o cuya disciplina principal no es la danza, probablemente ni el teatro, ¿no? Está, por ejemplo, Eunice Guerrero, que conocemos por su trabajo artístico de pintura y animación y escultura, pero también que es parte de Balsian, pero aquí se aventó a bailar, ¿no? La maestra Susana, por supuesto, Liliana Bundes, ¿no?, que está ahí con Malitzi, Maya, que es una pequeña de 14 años que va empezando apenas en el mundo de la danza y, bueno, le tocó un proyectote. Pero la idea es como también es un manifiesto de vida, porque no es sorpresa ni es noticia que hemos atravesado una ola de violencia tremenda, ¿no? Y como mujeres, mujeres artistas, creemos que el manifiesto más fuerte es mostrarnos vivas en escena, porque la escena es viva, ¿no? No puede suceder si no estamos ahí en presencia completa. Entonces, entre más seamos, pues más resuena y más retumba y más ancestras traemos aquí, ¿no? Se vuelve una cuestión urgente de traer a las ancestras y decir, aquí estamos.
Así es.
Qué bien dicho.
Ese es un proyecto de sororidad, digamos. ¿Cómo lo definirías?
Sí, totalmente.
Oye, yo tengo una, aquí estoy viendo, queridos amigos, los créditos que nos han enviado, y veo un crédito que dice suspensión capilar, y yo me quedé, como dirían en España, flipado. ¿Qué significa eso de suspensión capilar?
Bueno, la suspensión capilar es una disciplina, una técnica del circo, que ya tiene muchos años de ser practicada, y consiste en colgar amarrada del cabello. Okay. Hay toda una técnica de un peinado que se hace trenzando una argolla y toda una técnica para levantar el cuerpo de la persona que se cuelga. Y bueno, esto lo integramos a la obra porque Sabina León, ella practica suspensión capilar y se integró apenas este año. Y pues como hemos querido traer también no solo a las ancestras de todas, sino a las disciplinas y los saberes de cada una, pues eso era algo que Sabina tenía que compartir con todas y todos, ¿no? No podía dejar de pasar. Y bueno, es la primera vez, ahora el jueves 8 de septiembre será la primera función que tendremos con ese acto en escena. Y pues esperemos que le sorprenda tanto como a nosotras, porque sí es muy impactante.
Es muy impactante. En el proceso creativo ya sabíamos de qué se trataba. Sí. La habíamos visto colgarse un poquito, pero verla ya ascendiendo bastante, definitivamente.
Ya las alucinó.
Sí,
no, y seguramente los espectadores que vayan este jueves 8 a las. ¿Es a las 7 de la noche?
6 no. p.m. 6 p.m.
6 p.m. al Teatro Campo, ya sabe dónde queda. Por favor, no se la pierdan, es entrada libre. Realmente es un gran esfuerzo. Queridos radioescuchas, las artes escénicas cuestan mucho dinero y esta función está patrocinada por las instituciones de cultura. Y a final de cuentas, queridos amigos y amigas que nos escuchan, ¿qué creen? De pronto no hay dinero que alcance y las compañías de teatro, de danza, de circo, acabamos financiando una parte de las entradas, si es que las hubiera, pero eso significa que es muy importante estar ahí, hacer presencia y llenar las butacas.
Así es.
Sí, totalmente.
Uh-huh. Chicas, ¿el colectivo dónde funciona? ¿En Cuernavaca?
Sí, principalmente en Cuernavaca tiene sede. Al ser, digamos, un organismo independiente, pues se mueve para todos lados, ¿no? Uh-huh. En este año ha salido a la Ciudad de México y a Sinaloa, pero ha estado en varios estados e incluso en Italia, pero su sede es en Cuernavaca.
Qué chévere. ¿Y a Italia, a qué fueron? Cuéntenos tantito.
En Italia, eso fue un momento justo en el que yo estaba llevando sola, digamos, el colectivo, colaborando con personas esporádicamente, y en ese caso estaba colaborando con la compañía Zapula Diemen, con la labor de aprender la metodología Danza Movimiento Naturale, que se desarrolló allá con Giovanni Zapula, y mi labor era más bien de difusión de ese método en México. Y también realicé algunas labores de gestión, de llevar algunas piezas de México hacia Italia y de traer al método acá. Él dio un taller hace un año, un taller intensivo en Cuernavaca, y fue completamente pues gestión de Besney, ¿no? Fue ese enlace. Más que mostrar, digamos, un trabajo artístico o tener una temporada, era más en el rubro de, pues, más pedagógico.
Más pedagógico, claro. Pues nos encantaría verlos también por Ticumán. Acuérdense, chicas, que no solamente existe Cuernavaca, que Morelos es muy grande y que están creciendo los espacios escénicos en distintas latitudes de nuestro estado. Ojalá las podamos ver acá por Ticumán, municipio de Tlaltizapán, muy pronto.
Compártanos sus redes sociales para que el público las siga y se entere de la programación que tienen y de los espectáculos próximos que vayan a realizar.
Sí, claro. Tanto en Facebook como en Instagram nos encuentran como @besney, es B de burro y es Z. La última es I, una
I. Y latina.
Y latina. Una I latina común y corriente. Y por supuesto que te tomamos la palabra de ir a Ticumán. Nos encantaría ir y pues compartir la obra. Si
no, hombre, y además así, irse, además así ya obligamos a Susana Franca a estar acá. Porque,
claro.
Porque nos ha dicho 20,000 veces que viene, mi querida Susana. Bueno, pues ya lo saben, queridos radioescuchas, este proyecto que se presenta en el Teatro Campo, ahí está acogido por la Secretaría de Turismo y Cultura de nuestro estado. Así
no
que
no se la pierdan este sábado 8, la obra
es jueves 8
de septiembre, la obra Gruta del colectivo Besney.
Y es en el Teatro Campo a las 18 horas.
Así es.
Muchísimas gracias, Abril. Muchísimas gracias, Sandra.
Gracias a ustedes.
Y gracias.
Nos vemos por ahí.
Por favor.
Y gracias por hacer suyo este espacio de Tercera Llamada.
Nos vemos pronto. Nos vemos el jueves.
Claro que sí. Hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a la cartelera. Este jueves 8 de septiembre a las 4 p.m. se presenta el disco El Mundo de Samarcanda en el Jardín Borda, en la sala Manuel Ponce. Entrada libre. La compañía Sexto Sol presenta Body y Kim este 9 de septiembre a las 6 p.m. en el Teatro Campo. Entrada libre. Secat Producciones presenta ¿Y qué hacemos con nuestras ganas? El 13 de septiembre a las 6 p.m. en el Teatro Campo. El 18 de septiembre en el Teatro Narciso Mendoza se presenta Circo Mexicanísimo. Tres funciones, a las 3, a las 5 y a las 7. La compañía El Comal y La Olla presentan La trágica historia de la porcina vengadora, el 27 de septiembre a las 6 p.m. en el Teatro Campo. Entrada libre. Para los que gusten viajar a Ciudad de México, este 11 de septiembre a la 1 de la tarde se presenta la obra Guerra, A Clown Play, en el Foro Shakespeare. Para más información, consulte sus redes sociales. Regresamos.
Muchas gracias, Ismael. Recuerden, por favor, escribirnos a mulatoteatroradio@gmail.com. Mándenos sus comentarios, sugerencias, quejas, etcétera. Este es un espacio abierto. Acérquese a nosotros, por favor. Y bueno,
estuvimos en la conducción
Marisol Castillo
y Jaime Chabot.
Y en los controles, el mismísimo, único, sensacional, nuevo, no, y no hay dos,
Ismael Rojas.
Y esto fue una coproducción entre el Instituto Morelense de Radio y Televisión
y Mulato Teatro AC.
Los esperamos en una próxima emisión de
Tercera Llamada.
de donde nacen las flores yo soy, de donde el sol siempre quema, de donde los mil colores yo soy, de la eterna primavera, desde el volcán bajo al valle, bajando la cordillera, navego por las barrancas y bajo a las arroceras. ¡Ay, caña! Dulce de azúcar y rosas pa' los amores. Tierra de gente joven, mujeres maravillosas. Agua, orgullo de sol y de agua. Tierra con corazón de independencia y revolución. De donde el sol siempre quema, de donde los mil colores yo soy, de la eterna primavera, desde el volcán bajo al valle, bajando la cordillera, navego por las barrancas y bajo a las arroceras. ¡Ay, caña! Dulce de azúcar y rosas pa' los amores. Tierra de gente joven, mujeres maravillosas. Agua, orgullo de sol y de agua. Tierra con corazón de independencia y revolución. Yo soy de con orgullo y te brindo el corazón.